Rebelión de trabajadores en progreso en el procesador de minerales, unidad 5. Medidas de seguridad iniciadas.
Trabajadores bajorianos, su atención por favor. Su intento de tomar el control de estas instalaciones fracasará. Son trabajadores valiosos y no queremos lastimarlos, pero si no devuelven el control de esta unidad a sus supervisores cardasianos, nos veremos forzados a tomar medidas.
Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Bienvenidos a una nueva emisión de Remeras Rojas. Mi nombre es Leonardo Rubio y me acompaña la alfereza Kim. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo estás? Acá tengo unos amigos.
Sí, unos amigurumis, ¿no? ¿Tenés?
Unos amigurumis.
Es verdad, unos amigurumis. Y bueno, también tenemos al alférez Mael ahí en los controlitos.
Hola, hola, acá estoy. A ver si se escucha bien. Sí, se escucha bien, perfecto.
¡Yay! Y también tenemos desde el otro lado del cuadrante al alférez Velázquez. ¿Está por ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Sí, aguante. A ver, habla un poquito mejor.
Un poco bajito se lo escucha, ¿no? No,
que hable un poco bajo, mejor, difícil.
No te preocupes. Yo los escucho un poquito bajo ustedes también, pero...
Ya levantó.
Que hable un poquito mejor, difícil, porque Fede habla como
puede. Ay, no. Con el orto, pero bueno, no. ahí estamos.
Oiga. Ahí está, buenísimo.
Oiga. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión en una nueva era donde se respiran aires de libertad.
realidad falopa, nunca mejor dicho.
Sí, nunca mejor dicho, una realidad falopa, totalmente. Nosotros desde la clandestinidad de Mixtape Radio. Vamos abriendo frecuencias, si les parece, así ya quemamos.
¿Es esto, el numerito ahí?
Sí, a un sí, botellazo de recuperar la dignidad, digo, no.
No, eso nunca. Bueno, nos pueden mandar mensaje al 011-2795-8600, repito, 011-2795... Ah, lo tendría que hacer con esta voz.
Dale.
Nos pueden mandar mensaje al 011-2795-8600, repetimos, en cadena nacional, 011-2795-8600, estamos transmitiendo desde Radio Nacional. Ya me pongo en clima, ¿viste?
Si va al Radio Nacional, en cualquier momento desaparece, así que no, pero bueno, es lo que hay.
Y tenemos que mantener viva de alguna forma.
Sí. Claro, tengo un montón de mensajitos. El almirante de London dice buenas noches, alférez. Axel Dese dice buenas noches, Remeras Rojas. No está Velasco, quedó atrapado en un campo de trabajo cardasiano.
Sí, sí.
Algo por el estilo. Sebastián Touri, al cual queremos agradecer un montón, que fue a la charla de la Comic Con y no nos saludó. Va, vos te cruzó, ¿no? Seba Touri.
Sí.
A mí no me vio. Dice que me vio y no me quiso interrumpir.
No, por favor.
Yo quería un abrazo.
Sí, nos enteramos que había venido cuando ya no fuimos.
Habíamos sacado una foto.
Nos enteramos cuando. ¿Cómo es? Subió una historia a Instagram.
Sí, así yo que le agradecí, Seba, por un grosso. Venir, pero nos se hubiera quedado saludado.
Totalmente.
Y les agradecemos a todos los otros que sí vinieron también. Y a la gente de Promeniade.
Vieron, y a los que ya vieron.
Sí, sí. Bueno, los que no pudieron venir, porque la entrada era especialmente alta o porque no viven cerquita. Está en YouTube la charla y creo que salió muy linda la charla, la verdad.
Sí,
que
sí, me parece una de las mejorcitas.
Una muy buena charla, así que los que quieran pasar a verla por YouTube cuando termine el programa pueden hacerlo.
Hicimos hablamos de Star Trek, el humor versus el canon, así que estuvo bien. Para mí fue una de las mejores, sobre todo porque yo no hablé casi nada. Entonces los dejé a ustedes explayarse y fue divertido.
No, metiste buenos comentarios.
Metí un par de chistes, pero no, estuvo linda, así que si pueden verlo. Bueno, ahora charlamos un ratito.
Tengo más mensajitos, sí, así que digo, está Sergio Saibo que en el chat de YouTube, así que buenas noches. También está Pablo Correa, buenas noches. Axel dice, me quedo tranquilo, apareció el señor Velasco, aunque sea virtualmente. Sí, 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 no está en un campo de concentración todavía.
Che, lo tuvimos la semana pasada. Claro. ¿No lo vieron en el especial?
Eso es lo que ustedes creen que es.
Es que ya
estoy en la clandestinidad, claro. Estoy transmitiendo desde un búnker en algún lugar secreto.
Claro. Ay, boludo, me estás picando horrible. A ver, habla de nuevo, me parece que te levanté demasiado.
Yo no lo escucho.
Decía que estoy en un búnker, en algún lugar.
Sí, sí, ahí está.
Difícil de identificar.
Sergio Saibok dice, quiero hacer el tema para el aniversario, pero no logré sacarlo bien. Si puedo, sale para la próxima, antes que se termine el año. Bueno, tenemos una novedad sobre eso, que es que el 25, Velasco, a ver, diga lo que va a pasar el 25.
El 25 es Navidad, y como todo el año es Navidad, como esa clásica serie... que no recordará a nadie porque es anterior a que yo naciera. Así que,
no sé de qué está hablando, señor. Bueno, imagínese
lo viejo. Antiguas.
La cuestión es que vamos a estar saliendo exclusivamente por YouTube, ¿no? ¿Es así?
Sí, señor.
Sí, pues señor. Vamos a estar en casa con la familia. Sí, sí. No queríamos hacerlo grabado el programa y no queríamos hacerlo otro día.
Porque además es el último programa del año, pero y de este ciclo, porque del año es evidente, porque el año se termina, es el último lunes del año.
Claro.
Pero a lo que voy es que no vamos a regresar en enero. En enero, como ya es habitual, no vamos a hacer programa.
Nos vamos a Raiza.
Vamos a Raiza, entonces va a ser el último programa del ciclo. Así que la semana que viene, en realidad, va a ser el último que vamos a hacer desde el estudio. Y bueno, nada, voy a tratar de estar ahí, voy a ver si la clandestinidad me lo permite y puedo salir del presidio y estar ahí con ustedes compartiendo. Y yo calculo que con cualquiera que se quiera acercar, ¿no? Podemos
vengan todos,
a la gente,
sí, todos los que quieran venir,
acercarse como último programa en vivo del año, desde el estudio,
totalmente.
Todo el que quiera venir.
El del 18 estamos diciendo ahora.
El del 18, el lunes que viene. Todo el que quiera venir a, no sé, a brindar con nosotros y
abriremos una cerveza, sí, quizás algo más.
Está más que invitado.
Totalmente. ¿Ya están en la clandestinidad? Saludos desde el avanzado, tranquilo y diminuto planeta celeste, dice alguien. Víctor Contreras saluda también. La próxima voy con cholulaje y todo, dice Seba, que estaba en coso.
¿Cómo no?
Ah, ¿cómo va el gobierno cardasiano? Dice Eduardo Irigoyen, claro, que es de coso.
Y
es de Uruguay.
Empieza,
es de Uruguay, por eso. Después dice, felicitaciones por otro año en la convención. El amigo Cyborg celebra. Bajor la resistencia, a rezarle a los profetas. Sí, algo por el estilo vamos a tener empezado a hacer. Remeras rojas, edición navideña. Algo así, pero desde casita.
Sí.
Yo quizás salga con un sombrero de coso y todo.
¡Epa!
Mirá. Son lo más parecido a Papá Noel que tenemos acá.
Y el más gordo seguro. Eduardo después dice, los dos únicos lugares del universo donde el 25 de diciembre no es Navidad es el mundo secular de Star Trek y en Uruguay, donde oficialmente desde 1919 es el Día de la Familia. Sí, porque si hay alguien más ateo que un uruguayo, es otro uruguayo.
Mirá.
No hay otro.
O Jin. O el tío Jin.
Fede ya se metió en el wormhole, dice uno. Y... A los radios escucha, estoy trabajando en el tema de Shenway, pero el proceso creativo es complicado. Ah, güey, se hacía el artista, dice Sergio Saibok, chorea. Así que, sí. Bueno, y hablando de eso, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy, de nuevo, el oráculo de Velasco puso como temática para este mes una temática muy acorde particular a los tiempos.
Y lo más loco, yo quiero que entiendan esto, voy a mirar a cámara y lo voy a decir a cámara. En serio, esto no fue planeado. Nosotros planeamos las temáticas de los capítulos de la semana con 4 o 5 meses de anticipación. Así que no teníamos ni idea qué capítulo tocaba hoy y la realidad argentina y del mundo. ¿Está? No teníamos ni idea. Pero Velasco es un traveler.
El oráculo. ¿No?
Es un traveler.
Que viaja por el tiempo y se acuerda de ciertas cosas.
Y roba niños.
No, eso no. Esos son los otros. Bueno, y así que esto que vamos a hablar hoy, en serio, fue hace 5 meses, 4.
A pesar mío, ¿no? Digo, me hubiera gustado equivocarme, digo, sí, y no sí, pegarme claro, en lo más mínimo, ¿no?
Bueno, y la temática se llama Keeping Up with the Kardashians, porque es el mes de los kardashianos.
Sí, es el mes de los kardashianos.
Yo había sugerido derechos y kardashianos. Pero me dijeron
porque no son humanos.
Que aflojemos un poco con...
Claro, porque no son humanos, ¿no? Porque no pueden ser
claro, no son humanos, entonces.
Claro, pero bueno, se había hecho solo el meme, no podíamos no usarlo, ¿no?
Sí, keep it up, ¿no?
Keeping up.
Keeping up with the Kardashians.
Así que, bueno, por eso vamos a tener un capítulo de TNG en donde se despide Wesley.
Wesley dice, ¡chao!
Journey's End.
Wesley dice, me voy con el Doctor Who a pasear por el tiempo y el espacio.
Claro.
Uno, ¿no? Top 10 de peores capítulos de TNG, sin ningún tipo de duda, ¿no?
Sí, todo el mundo...
¿Cómo lo vamos a hacer mierda este capítulo, flojito, chicos? Flojo.
Ni Leo lo quiso ver.
Flojito.
Es tan malo que Paramount lo sacó de la lista de capítulos.
Ya vamos a hablar de eso. Pero hay un segundo contenido, ¿no?
Sí.
¿Qué es? Es tan malo que es bueno.
No, es de esa categoría.
No entra en Subrosa.
Claro.
No entra en la categoría Subrosa.
Ojo, por ahí hoy lo volvemos a ver Subrosa y se transforma en una gema. No, bueno.
Es lo que yo digo. Yo vengo proponiendo que hay que hacer una temática con Subrosa.
Dale.
Y quiero ver si.
¿De fantasmas?
Si está. No sé.
De cachoncitos.
No sé.
Algo que.
Podríamos meter a Janeway en su novela de Holo.
Sí, algo romances así. En Star
Trek. Romances no, locochones. Sí, romances patéticos.
Claro, totalmente. Bueno, y el segundo contenido es Trekipedia, donde vamos a hablar de Cardassia Prime. Así que vamos a estar hablando de ese planeta tan particular.
Sí, horrible lugar para ir. No como Raiza, donde vamos a ir el mes que viene. No es un lindo.
Además, así ya vamos viendo paralelismos con Argentina, claro. ¿No? Vamos como comparando y viendo cómo cada vez se parecen más.
Claro.
Y es oscuro, caluroso y húmedo, así que.
Acá tiran una que es buenísima en el chat que dicen: Fede es Watu. Bueno, pelado es.
No está tan pelado todavía.
Todavía no.
Llegó Maricel, así que un abrazo, aguante.
Hola.
Y después dice, buenas remeras, dice Silod, ¿cómo le va la nueva administración Ferengi? No sabemos todavía, chicos, estamos en esa. Así que yo creo que no tratemos de evadirnos de la realidad.
Por favor,
hablando,
sí.
De Star Trek.
No, hablando de... ¿cómo es? Gobiernos fascistas, no, mejor no.
No, de gente que se va de la realidad yendo a fumar cosas locas. Sí.
Bueno, claro, como Wesley, claro.
Vamos a ir para ir cerrando este bloque rápidamente, comentar.
Bueno, ahora sí, contemos un poco de la Comic-Con.
La experiencia Comic-Con. Bueno, la verdad que siempre nos reciben bien, eso podemos decir, ¿no? Tienen algunos pifis, también siempre lo tiene, pero la verdad que nos atienden bien, nos dan agüita, nos presentó Saracino, que siempre hace todas unas intro divertidas. Así
sí,
que
hasta parece que lo dice en serio todo.
Claro, le agradecemos.
Parece que sí, Luciano parece que nos conoce y todo, ¿viste?
Sí. Pero bueno, y...
No, pero estuvo lindo, la verdad que estuvo lindo, estuvo linda la gente, estuvo lindo el recibimiento, la verdad que fue bueno. Hubo gente que nos encontró, que no nos conocía, y que a pesar de que en el programa decía solamente humor versus canon, no decía nunca que era una charla sobre Star Trek o de Lower Decks,
claro.
Ni en la programación, ni que eran los remeras rojas, hubo gente que estuvo muy contenta, incluido un marplatense que fue a la Comic Con y dijo: qué bueno que haya algún contenido de Star Trek en la Comic Con. Y bueno, eso éramos nosotros porque era lo único que había.
Claro, Star Trek. Es lo que hay.
Pero
como,
bueno, dándole...
Como diría un ex escucha...
Es lo que hay.
Bueno, es lo que, claro.
Es lo que hay.
Pero fue lindo traerle felicidad a algunos trekkies que si no, no tenemos representación. Estaban ahí los de la Legión 501 sacándose fotos y nosotros haciendo contenido en serio, ¿vieron? Porque eso, esa es la diferencia entre Star Wars. Star Wars es lindo para la foto, pero claro, nosotros traemos reflexiones, sí, traemos contenido,
lo que
traemos
sí
charlas.
Que aplicar lo que hacen ellos es empezar a ir a eventos, ¿no? Que nos contrate para un casamiento.
Claro,
a
ver, pero eso, no tenemos traje.
No importa, nos ponemos.
Vamos y hablamos.
Vamos desnudos.
Vamos desnudos, como una boda.
Somos vos.
Totalmente. Vamos
esto desnudos. Lo van a entender los que escuchen la charla.
Charla, vean después, ahora no, después pueden ir a YouTube o también hay un vivo de Instagram.
Si nos invitan para animar casamientos, vamos desnudos y decimos que somos betasoides y
se nos cagan de risa en la cara.
A full. No, pero en serio, el paralelo es muy coso. Los de Star Wars cobran, nosotros hacemos la cosa gratis. Los de Star Wars están solo para sacar fotos. Nosotros estamos para hacer a la gente pensar y adentrarnos en el canon y reflexionar sobre lo que nos dice la cosa que amamos. Así que yo creo que el versus Star Wars está bien claro.
Sí.
Aguante Star Trek, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, después ya quieren ir a la tanda porque me fui al caño.
¿No? Como de costumbre.
No sé dónde salió esta
así
cosa.
De lo que le pasó a Wesley en este capítulo.
Dale, sí, nos vamos.
Hola, soy Gerardo y los pibes de Remera Roja me dijeron que les recuerde que lo pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, siempre buscando @RemeraRoja. Con ese al final. Así está bien, nene. Me dejas de romper la bola ya con esta pelotudez de las redes sociales. Gracias.
¡Hola, humans! Soy Stoll, el primo de Quark. Los Remeras Rojas me prometieron un porcentaje de las ganancias si les recordaba que pueden ayudar a que el programa mejore. Pueden aportar en pesos en cafecito.app/mixtaperadio o en dólares en coffee.com. Eso es KO-FI/Remeras Rojas. ¡Estos humans no entienden nada! ¿Cómo no piden latinio?
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean a la lista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante.
Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso.
La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Tururú, turururú, turururú. Los guionistas de TNG usaron el póker como juego para unir a la tripulación del Enterprise, porque obviamente no conocían el extenso catálogo de Akataka Tienda de Juegos.
Mael, ¿podés dejar de jugar a que sos Jack Palance?
¡No! Aunque usted no lo crea. Turururú, turururú, turú. De lo que se perdieron. Todo por no entrar en Instagram o Facebook y buscar Akataka VG con Kai Belarga. ¡Qué giles!
Los amigurumis vienen directo de Japón y no son solo peluches tejidos, son parte de su cultura y son muy kawaii. Tené tu amigurumi personalizado de la mano de Hecho con Amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como amigurumis.mamamanualidades para ver todas nuestras creaciones.
Si sos de los que sufren cuando un amigo te dice de jugar al TEG,
¿por qué odias que sea tan largo y que terminen todos peleados?
¿O sos de los que está cansado de que en tu casa
solo jueguen al truco o a la generala?
La tienda Geek Out tiene todo lo que necesitas. Vení a conocer el maravilloso mundo de los juegos de mesa modernos. Conocé nuestro local en Blanco Encalada 2518, Belgrano. O visita nuestra web tienda.geekout.ar.
Geek Out, tenemos todo para que la pases bien.
Las mejores impresiones 3D, los más hermosos sublimados y el mejor trabajo en vinilo lo podés encontrar en Bazar FL413. Hacemos todas las personalizaciones y le ponemos la mejor onda. Búscanos en Instagram como bazar.fl413 y hacé tus sueños realidad.
FL413, un bazar abierto a puro diseño.
Incoming transmission.
Y Dot es el R2.
El robotito.
El R2 de Star Trek. Bueno, ¡yay! ¡Más muñecos! Ah, no.
Obvio. Toma a Baby Yoda.
Remeras rojas. Queremos más muñequitos.
El capítulo de la semana.
Aquí estamos de vuelta con Remeras Rojas y nos metemos en el capítulo de la semana que se llama El Final del Viaje, ¿no? ¿Sería así la traducción?
Sí.
Como no, como Paramount no me lo dejó ver.
Por favor, contemos eso.
Contemos eso es maravilloso.
Bueno, me puse a buscar para ver el capítulo en Paramount y no está.
Paramount Plus, ¿no?
Paramount Plus.
La casa oficial de Star Trek. Sí,
sí. No, ¿dónde está todo TNG?
Porque hace poco pusieron, hace un par de meses pusieron todo TNG y dije, bueno, listo. Yo
pues
no tengo
casi todo.
Claro, yo les cuento, no tengo más Netflix porque no, listo, lo dejé pagar, muy caro, ahora se va a la fortuna. Salvo que me lo den gratis.
No, pará, el canal de YouTube tenemos un visitante estrella.
Epa,
¿quién? Capitán Milanesa.
¡Oh! ¡No! ¡Hola, Capitán Salud. Milanesa!
Saludos.
Perdón, tenía que decirlo.
Saludos. Bueno, le contamos a Capitán Milanesa también que, bueno, me puse a buscar para ver el capítulo y me encontré con una sorpresa, que no estaba el capítulo.
O sea, que no estaba toda TNG, ¿lo habían bajado?
No, estaba ese capítulo. O sea,
¿no estaba la séptima temporada de TNG?
No estaba ese capítulo.
O sea, ¿no estaban del 20 en adelante?
No, el 20. No, what the fuck? Entré, me puse a fijar, ¿faltará alguno más? No, temporada por temporada estaban todos, el único que faltaba era el que teníamos que ver hoy.
¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pero
está bien, primó el buen gusto.
No,
claro. Yo digo, ¿lo habrán censurado por algo? Bueno, les mandé un mensaje a los de Paramount Plus.
¿Qué te dijeron?
Y me dice, lo voy a leer porque es maravilloso, porque después dice que este mensaje me lo mandaron traducido y se nota. Dice, estimado barra a Alejandra, gracias por volver con nosotros. Creemos que este contenido debería estar disponible, así que le hemos pedido a nuestro equipo de contenido que lo analicemos por nosotros. Buscarán arreglar esto lo antes posible. Si necesita ayuda adicional, responda a este correo electrónico. Saludos, Paramount. Este mensaje es traducido automáticamente por un sistema de terceros. Se nota, señor.
No me he dado cuenta.
Se les pifió el capítulo.
¿Qué pasó?
Porque sí, era solo para joderlo a Leo.
Sí,
solo
sí.
Para que Leo no
solo
pueda
para verlo. Que Leo no pueda ver el capítulo.
No es un gran capítulo. Puedo vivir.
Bueno, la aposta es que no es un gran capítulo.
Puedo vivir sin ese capítulo.
Solo Leo, es para que Leo tuviera una excusa de no tratar de defender esta cosa indefendible.
No, pero yo me acordaba que lo había visto en su momento y me había parecido medio. Me habían gustado dos, tres cositas. Pero había muchas cosas que no.
Bueno, estamos hablando obviamente del capítulo El Final del Viaje. Es el 20 de la séptima temporada. Se estrenó el 28 de marzo de 1994.
Sí, escrito por el Ronald.
Que fue pensado para sentar las bases para Voyager. Porque básicamente es donde crean la zona desmilitarizada que después va a dar origen a los Maquis.
Ajá. Uh-huh.
Y bueno, y además se supone que, si bien nunca lo dicen, que es el planeta del cual...
En realidad no, es lo que Jerry Taylor quería que fuese, pero al final no fue.
Exacto.
¿El planeta de quién?
El planeta de donde Chakotay. Era originario Chakotay.
Sí, Chakotay. No interrumpas la idea, que si no, no se entiende.
El Chakotay.
El Chakota.
El Chakota iba a venir de aquí, pero no.
Sí, es más, aparece el abuelo.
Sí, pero no es el abuelo.
Pero no es el abuelo. No. Sí, Antuara, que es el líder de la comunidad de pueblos originarios, que les voy a decir pueblos originarios y no indios, como le dice Picard, claro, todo el
de
capítulo.
Hecho, Kim está, no sé si se puede apreciar, pero vino luqueada para la ocasión.
Se estoy apropiando culturalmente, como hace
Wesley.
Si Wesley
podía, porque yo no, dijo
Kim. Si Wesley claro. puede hacer apropiación cultural, yo también. Posta, qué triste que es este capítulo.
Ay, bueno, pará. Contemos un poquito de qué la va para los que no pudieron verlo. El capítulo es... Como Leo, es una gran excusa para darle fin al arco de Wesley. Punto, se acabó, ya está.
Es eso, sí, ¿no? Sí, básicamente.
Eso. Bueno, es que es eso,
Ronald. Eso es lo mejor, digamos.
El Ronald decía, che, porque habíamos planteado esto para Wesley y al final lo hicimos no, ser...
Lo que habíamos planteado era que Wesley era un Mozart de las matemáticas claro, y la física.
Habíamos planteado esto recopado para Wesley, que iba a ser especial crack. Y qué sé yo. Y ahora es como si fuera cualquier pibe de la academia. Entonces, ¿qué tiene de especial eso?
Pero iba a terminar en un... Si era tan especial y tan grosso y tan... Este, ¿cómo es? Extraordinario. Ordinario, claro, tan extraordinario. ¿Por qué iba a terminar en el puente, en un, ¿cómo es? En el timón de una nave cualquiera. Era un desperdicio.
Claro, ¿qué tiene de
igual,
especial?
Igual no banco esta idea de Ronald M.
A ver.
O sea, a ver. La puedo llegar a bancar conceptualmente lo que el tipo piensa, pero es recontra tirado de los pelos.
No, después o cómo sea, la realizó la idea es otra cosa.
Desde el principio Wesley está construido para terminar en el timón de una nave. Y acá le pegan un giro...
No sé si en el timón.
Completo, le no, pegan un giro completo al pedo.
Pasa que Fede...
Que no lleva nada.
No, pero el giro se lo dan cuando el Traveler le dice vos sos un tipo especial y...
Bueno, sí, pero a ver, pero se podrían haber olvidado de esa pelotudez, de ese diálogo pelotudo. Digo, desarrollaron muchísimo más al personaje en otra dirección... que un diálogo de un capítulo, si nos vamos a guiar por los diálogos de un capítulo, digo, hay 8000 cosas que deberían pasar y nunca pasan.
¿Es en Remember Me, no? ¿O es en el...? No, en el celular.
Where no man has gone before.
No, claro. Pasa que, Fede, vos lo que no entendiste que yo soy un Wesley que se dio cuenta que el tiempo es muy loco o muy poco.
Está muy bien, pero... Bueno. No sé. No me convence para nada.
No, pues encima el Where No Man Has Gone Before
este para
es de la primera temporada.
Sacado de la galera.
Claro, pues encima el Where No One Has Gone Before, que es cuando aparece el Traveler por primera vez, es de la primera temporada.
Sí, de los primeros 5 capítulos.
Y después, no volvió a aparecer nunca jamás.
No, sí, aparece en el. Cuando Remember Me, justamente. Ah. En el capítulo en el que Crusher va perdiendo gente. Ese es el otro, pero digo nada más.
Bueno, a ver, yo no estoy tan de acuerdo con Fede. No me parece un mal giro, pero fue un giro a lo séptima temporada de Game of Thrones. Lo de, si vos querías que el personaje termine acá, necesitabas toda esta construcción.
Por eso mucha gente lo indignó todo.
Que no hubo.
Claro, no hubo, pero como esto es TNG, no hay construcción de personajes. Pasan las cosas de repente de un capítulo al otro. Worf y Diana son pareja, porque sí.
Por eso a mucha gente le cayó mal, porque de Wesley se venía construyendo otra cosa y de repente...
Como dice Fede.
¿Qué pasó acá?
Claro, bueno, acá tengo algunas cosas...
Vuelve podrido de la academia y es tipo, ajá, y todo esto pasó... Te lo
fuera de cámara.
Claro, porque ni siquiera estaba ahí, hubo
si hubiera sido de después del incidente él que tuvo en la academia, donde cuando hubiera sido por ahí un poco, ¿no? Si hubiera pasado después de eso tendría más sentido.
Pero ni siquiera tiene que ver con eso, porque ni lo nombran, ni lo mencionan el incidente. Lo que el tipo dice es que está como que se embola, como que está aburrido y que se da cuenta que Starfleet no es para él. Digo, me gusta lo que dice Ronald Moore, ¿no? De que él le quería hacer una salida, digamos... bien, donde el tipo se va bien y dice, bueno, a ver, esto no es para todo el mundo, como diciendo todo el mundo quiere ser parte de Starfleet, ¿viste? Y están los que los echan y después los que quieren pertenecer, pero dice, no, bueno, no todo el mundo quiere pertenecer. Igual esto después en DC9 se va a dar mucho más, digamos. Jake es un personaje que jamás tiene aspiraciones de entrar ni nada.
Pero la diferencia, sí, pero la diferencia es que Wesley es una Starfleet brat. Digo, es un pibe que desde el día uno Que eso es, me parece que es lo único interesante del capítulo, es cuando en esta visión fumada que tiene Wesley
con el padre,
que ve al padre y el padre le dice: no me tenés que seguir, no hace falta que me sigas, no hace falta que sigas mi camino.
Pero a mí, ¿no? Esta no retconia, para mí es una buena retconiada, porque si vos lo pensás ahora así, todo lo que sabés de Wesley, vos ves a Wesley como un pibe que es un genio, un prodigio, que busca lugares donde buscar retos y donde expandir su conocimiento y lo que puede hacer. Y claro, como lo que siempre vio en su vida fue que Starfleet es el lugar donde te haces mejor persona, justamente por el padre, dice: bueno, Starfleet es donde voy a encontrar la forma de realizarme como persona. Pero cuando llega al lugar, se da cuenta que no es ese el lugar para él y que hay otras cosas ahí afuera más allá de Starfleet. Así que no me parece mal, es una retconeada, me parece.
Sí, pero todo eso no lo vimos, ese es el problema.
Por eso digo que es una retconeada, te están retconeando todo lo que sabes de Wesley, pero no está tan mal como el capítulo en sí.
No, lo que tiene el capítulo, a ver, de nuevo, como dije, el capítulo es solamente, todo lo que pasa es para decir: listo, chau Wesley, aparece de nuevo el viajero y se lo lleva, se acabó. Y se le da un cierre al arco de Wesley, que como dice Fede, no es un arco que venías construyéndose, pero se le da una vuelta y la verdad que a Wesley no lo ves así un montón. Entonces la verdad que te chupa un huevo, porque la verdad, digamos, al Wesley este que... A ver cómo lo... El Wesley este que vemos acá no es el Wesley de la primera temporada y ni siquiera es el Wesley del capítulo del Delta, del grupo Delta, Delta no, del Nova, ¿cómo era? No, Delta. Sí.
No sé.
Del Escuadrón Delta, ¿no? Sí,
creo que no, sí. Porque el Delta no son los que se insurreccionan.
Bueno, importa, el de Locarno. El de Locarno.
Mirá, yo te voy a decir algo. Si Wesley lo hubieran llevado para otro lado, hubiera sido un gran Harry Kim.
¿Por qué?
¿Y que quede de coso?
¿Que quede de Alférez Forever?
No, pero lo hubiera puesto de Alférez en Voyager.
Ah, okay. Puede ser. Iba a estar raro al lado de Locarno.
Acá dice Sergio Cyborg. Sergio Cyborg dice: Wesley quedó tocado por el incidente con Locarno. ¿Qué es parecido a Tom Paris? ¿Se dieron cuenta? La verdad que no.
Pero igual, lo que me parece, lo que me hace más mal de ver este capítulo es que me hace odiar más Star Trek Picard, como si lo necesitara. Porque cuando...
Sí, como si fuera fácil para ustedes, ¿no?
Porque con este final que te ponen de Wesley yendo a explorar, el ascender como a otros niveles de humanidad
de
y hacerse un ser superior y bla, y ir a otras dimensiones, y de repente es un gordo que tiene una van blanca y anda buscando nenas para ser parte de su policía espacial. Temporal.
Ah, bueno, está bien, asciende al nivel de Gary Seven, digo, o sea.
Es que eso no es ascender, ser un policía temporal no es ascender, sí, es patético. Así,
no cualquiera
eso.
Es policía temporal.
No, a ver, no. Me parece que acá el viajero le ofrece otra cosa.
Pero cambias Starfleet por policía temporal, no es lo que mismo.
No estoy diciendo que no, a mí me parece también horrible. A mí lo que, por eso digo, que me parece que el viajero le quiere mostrar una especie de ascensión a lo Q.
Claro, ¿no? Sí, es lo que yo entiendo.
Digo, no sé si a usted le parece lo mismo, Leo. Es como cuando el viajero le ofrece: vení, vamos, te voy
al
a mostrar.
Al Where No Man Has Gone Before de TOS, mirá.
Exactamente, es eso mismo. Es más tipo un Gary Seven, Gary
Mitchell. Gary Mitchell.
¿No? Claro.
Claro, no Gary Seven, no Gary, Seven Mitchell. Gary Mitchell. Iba a ser Gary Mitchell y lo pusieron como Gary Seven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio?
Pero a mí no me molesta la aparición de Wesley como como esa supuesta policía. No me parece que sea tan terrible de que el chabón... Es algo como que es una entidad superior de alguna manera. Entonces,
no,
sigue
son
siendo.
Chabones, son policías temporales.
Pero los Gary Seven no son cualquier pichi.
No, sí, claro, Gary Seven sí. También era tipo inmortal. Claro, o algún, sí.
No, ¿dónde te queda? ¿Dónde te dicen que es inmortal,
sí,
Gary Seven?
Sí, algo de eso.
No te dicen
igual
nada.
Bueno, la verdad, importante
es que tiene un gato que es una mina. Eso es lo único que sabe de Gary Seven.
Importante,
como hizo Urralde.
Claro. Igual lo importante es que el tipo acá, al final de este capítulo... Es posta como un companion del Doctor Who.
Sí.
O sea, el chabón se va a explorar la galaxia y el tiempo,
claro.
En una TARDIS, pero son ellos.
Bueno,
digamos.
Y cuando vuelve a buscar a Picard, ¿no vendría a ser él el Doctor Who que se viene a llevar un companion?
Pero le dijo venía a ser policía temporal. Claro, no policía le dijo venía a explorar el universo.
Y el espacio, esa es la cosa. Pero bueno.
Consiguió un laburo.
Posta, la ayuda.
Claro, un laburito.
No me cierra para nada. Bajón Star Trek Picard, como siempre.
Bueno, igual esta parte no es lo peor del capítulo.
Claro. No. Falta toda la parte del colonialismo, apropiación cultural.
¿Qué problema que tiene Star Trek con los indígenas, no? Cómo muestra las culturas indígenas.
O sea, la pifian al mismo nivel que Paradise Lost.
Claro.
Está al mismo nivel. No evolucionaron nada en cómo representar a los pueblos originarios desde la época de Tos. Es muy patético.
Sí, es verdad eso.
Cosa de este capítulo es que ellos querían... Vieron que la tribu es totalmente genérica, tan genérica que ni siquiera tiene nombre. Y porque originalmente iban a ser los Hopi de Nuevo México. Y les habían ido... Por lo menos tuvieron el mínimo de tupé de ir a pedirles permiso a los Hopi de usarlos para el capítulo, lo cual ya es más sensibilidad de la que esperaría de nadie en televisión en esa época. Y los Hopis le dijeron que no porque tenían miedo de que los iban a representar mal. Y yo aplaudo a los Hopis por su nivel de visión y de entendimiento de cómo funciona la televisión yankee, porque sí.
Es verdad.
La verdad que sí.
No, la verdad que la representación bastante flojarda.
Sí, los iban a poner así como un prop.
¿Y te puedo decir algo? Es justo 30 años después.
¿Qué? Porque ¿Paradise Lost?
Porque, sí, el Paradise Syndrome.
Syndrome, perdón.
Es de
Paradise Lost es el que hicimos hace poco.
Paradise Syndrome, que es el de, no sé si se acuerdan, el de Kirok.
El de Kirok. Capítulo que ya lo hicimos.
Es de octubre del 68, esto habíamos dicho que era de marzo del 98, así que 30 años después y Star Trek todavía no aprendió a hacer... A tener representación en serio de los indígenas.
Puede fallar.
Y después lo va a hacer con Chakotay igual de mal, para colmo.
Y después lo vas a volver a hacer con Chakotay.
Ahora, a Chakotay no les voy a echar totalmente la culpa a ellos porque se tomaron el trabajo de buscarse un experto. El tema es que no chequearon las credenciales del experto y era un chanta.
Terrible.
No, lo loco del chanta este es que lo habían descubierto como chanta en los 80. Así que yo no sé cómo logró venderles que seguía siendo un Cherokee se supone era Vox Populi que el tipo era un chanta.
Sí, la verdad que...
Les chupó un huevo. Bueno, lo importante es que acá no, al final no fueron los Hopi.
No
pero
eran
pero
los Hopi.
Sí se habla.
Eran andás a ver qué.
Bueno... Es un andás a ver qué, pero en realidad se habla de un caso especial, un momento histórico real, que es de los indios pueblo.
Bueno, pero los Hopis son parte de los indios pueblo, así que eran lo mismo. O sea, se quedaron con el caso ese histórico, que era el que seguro tenían pensado para cuando eran los Hopi, pero se quedaron con el caso y no después de eso no mencionaron quiénes eran, pero claramente...
No, pero claramente, a ver...
Son los mismos.
Porque hacen referencia a un caso, a un hecho real, histórico, real, que pasó con el pueblo. Perdón, pero es así.
La gente pueblo, creo que
la gente pueblo, ahí está, la gente pueblo, que es esto de una masacre que hubo cuando no se quisieron ir de ciertos lugares, y no solamente eso, sino que aparte hubo una persecución religiosa, ¿no? ¿Era
así? Sí, a ver, es algo que duró como 80 años, una pelea que los querían echar a los españoles volvían, los volvían a echar a los españoles volvían, y hay una gran revuelta en la que un líder, la Wikipedia dice curandero, pero no sé cómo le dirán al chamán los Hopi, pero bueno, un líder religioso Hopi se levanta y lidera una insurrección contra los españoles para poder recuperar sus costumbres religiosas tradicionales que los españoles obviamente les estaban metiendo el catolicismo por la garganta. Así que el que lidera la insurrección es este hombre Popé, no sé si se pronuncia así.
Que supuestamente es este antepasado de Antuara el que tiene la discusión con Picard. Y le dice que en los registros de su nación, un viejo antepasado del Capitán Picard fue responsable también de esta masacre.
Que eso no me cierra por ningún lado. Yo tengo la teoría falopa de que Antuara lo está chamullando a Picard para irle por la culpa Porque no
siempre
tiene sentido.
Funciona la culpa.
Funciona, ¿eh?
Sí, sí,
siempre
sí.
Funciona la culpa.
Porque no tiene sentido, porque te dice que es un antepasado directo, pero el chabón tiene un nombre compuesto español-francés para que tenga sentido que esté ahí.
Sí, porque si no.
Porque si no, ¿qué hacía el francés en el medio de la Revolución Española? Pero el nombre, por cómo está compuesto, de entender que el padre es el español y la madre la Picard. Pero si es un descendiente directo Picard, no tendría por qué ser así el nombre.
No, no entiendo los
no, no se entiende.
Pero bueno, más
bueno,
allá de
por
eso,
ahí en algún momento los Picard se casaron entre primos.
Y puede ser.
Y por eso Jean-Luc es pelado. Puede ser.
Pero bueno, a mí me gusta mi teoría de que el indio lo estaba chamullando a Picard para jugarle con la culpa. Se hacía el ¿viste? Ya que nos tienen encasillado en esto del indio místico nativo que te jode con las cosas. Con los antepasados, te voy a jugar el papel este donde me encasillás y te voy a manipular.
Sí,
voto
sí,
por
ser,
esa
puede ser, total,
teoría falopa.
Che, lo que no mencionamos, lo parecido con la trama de Insurrection, ¿no?
Sí.
Acá viene la cosa, ¿no? Porque hablamos
encima la semana pasada hicimos con el Monster, Christian. Hicimos la reseña de Insurrection y bueno, parece que Piller y Rick Berman le chorearon un poco el concepto a Ronald D. Moore, ¿no? No.
Y más o menos, o sea, tenemos lo mismo, pero bueno, sacaron toda la parte étnica, que no sé si está bien o está mal. Me parece, antes que hacer una etnia mal hecha y que sea estereotípica...
Totalmente, me parece que con la peli aprendieron.
Claro. Pero bueno, acá habla muy mal de la Federación, toda la situación esta es espantosa, la Federación es un asco.
Y parecido a lo que pasa que queda con lo del almirante, ¿no? No, pero también en Insurrection de hecho lo debatimos.
Sí, pero acá la almirante Necheyev ni siquiera...
Se viene Maquis, me parece que esta es un poco la Federación de DS9, la Federación un poco más dark.
Sí.
Es la que desemboca en la guerra del dominio y bueno, y la que en este momento explota en DC9 con todo el tema de los maquis, que básicamente es que dejan a un montón de colonias a merced de los cardasianos y no les importa un carajo. Bueno, ¿qué es lo que queda bien claro acá? Es bueno, sí, a ver, no fue muy precisa el reparto y bueno, salió como salió y ¿qué le vamos a hacer? Dice la mina y ya está.
Sí, lo más loco de esto es que en un momento la mina dice, sí, hubo uno de estos indígenas
en las charlas de negociación
y no se le dio bola y al carajo. Y es como,
tipo, claro, sí, y estuvo en contra, pero no se le dio pelota. No,
listo, ya está. Salió, la votación salió otra y a la mierda.
Bueno,
con eso ya está, conformate, ¿no?
Estuve viendo un podcast que se hizo donde invitaron a hablar a muchos fans que hacen cosas de Trek y de sci-fi y que son además de pueblos originarios de América del Norte. Y una cosa que decían era que les recordaba mucho a cuando Canadá se dividió la frontera con Estados Unidos y que la frontera pasaba justo por el medio del territorio Mohawk. Y era como... ¿Qué hace con esta gente? ¿Está ahí? ¿Cómo le vas a pasar la frontera por la... Le hicieron un muro de Berlín, ¿entendés? Está a esta gente. ¿Qué onda?
¿Canadá o México?
No, ¿cómo va a ser Canadá y México?
No, por eso. Pero,
no, es que esta es otra situación.
Ah, pues
no estuvimos,
estuvimos charlando en la previa de Remeras Rojas.
Lo de los indios pueblo era en Nuevo México.
Ah, ahí está, por eso mi confusión, disculpen.
Es al norte. Es otra situación, pero que habla de esta historia de desplazar comunidades para el beneficio de los colonialistas. Claro.
Lo mismo que Insurrection.
Y lo mismo que este capítulo. Las dos potencias se están dividiendo el territorio sin importarle los pueblos que están viviendo ahí. Porque yo supongo que las colonias cardasianas tampoco estaban contentas de que los estuvieran moviendo a los tipos.
No importa, es un gobierno fascista, los hacen mierda y son malos porque son fascistas.
Claro.
Y chau, no hay discusión.
Y no hay discusión. Acá la Federación se comporta de esa misma manera y por eso nos molesta. Porque es la Federación.
Sí, claro, porque de hecho cuando llega Gul Macete, Gul Ebek llega y le dice, ¿cómo todavía no me lo sacó de acá? ¿Qué pasó? No, sí, bueno, no es tan fácil. No, ¿cómo que están hablando? No, no, acá me los tiene que sacar.
Bueno, pará, y esa es otra. El chon ya como 3 semanas antes. Pero seis semanas antes, le chupa un huevo y le dan bola. Es tipo, mientras tanto, la posta es que Picard le tendría que haber dicho, te faltan 6 semanas, flaco, salí acá, te cago a tiro.
Claro. Bueno, le dice medio eso.
Ey, pero lo deja hacer su evaluación del terreno y zaraza.
Y, pero le dice, pero... no me jodas mientras. Se lo dice, diplomáticamente a lo Picard. No es Kirk el
bueno,
señor
bueno, no,
tampoco.
Pará. Diplomáticamente, pero es bastante duro cuando se lo dice. Uh-huh. Le dice, si llega a pasar algo, esto todavía son miembros de la federación y los voy a defender. Y ahora, lo raro es que le dice, pero podés quedarte a hacer, ¿no?, la evaluación que tenés que tomar. Una pelotudez, flaco, te faltan 6 semanas, salí acá.
Claro, no vengas.
Corré, salí corriendo.
Además, fíjate, lo de la evaluación es re cruel, ¿viste? Porque queremos ver con qué infraestructura nos vamos a quedar.
No, no, es terrible.
Es espantoso.
Es espantoso.
O sea, hasta están pensando en cómo se van a quedar con parte de las cosas de los tipos que no pueden llevarse. Así que...
Bueno, acá tengo, en el chat dicen algunas cositas. Dice, mi teoría falopa en aquel tiempo era que TNG había sido filmado en la Federación, mientras que DS9 era una producción bayoriana. También habla, Maxi habla de que esto mismo pasó con la frontera en África, de varias cosas de África.
Mira.
Dice, la de México es más complejo, o no, simplemente les invadieron medio país. Puede ser, y a la mierda. Claro. Leopoldo Chano dice, buenas tardes, llegando tarde, lo veré, luego veré la repetición, aguante. Sebastián dice, a las colonias cardasianas le dijeron que los iban a trasladar y ellos aplaudieron. Y yo agrego al grito de motosierra, motosierra. Bueno, después, Gustavo Jaramillo dice, saludos remeras desde el Continuum Qatar, mucho tiempo sin verlos en vivo, así sea tarde, así que
saludos.
Aguante, gracias por volver. Y Leopoldo dice, exacto, el reparto de África en la conferencia de Berlín no importaban los habitantes del continente, solo los intereses de las potencias europeas. Es que es obvio.
Y es eso.
Claro, bueno, a ver, lo que está demostrando acá el capítulo es que pasa todo el tiempo con los colonialistas, los imperialistas. Ahora, lo malo del capítulo es que no te queda claro que la federación es mala. Porque... posta, no te queda claro.
Porque está ahí Picard tratando de llegar a otra solución, pero ya el edicto, los vas a tener que sacar a la fuerza. Cuando les dice eso, Necheyev.
Picard tendría que haber dicho, no,
insurrection.
O es insurrection, justamente de me quedo con los indios y vemos qué onda. O yo esto no lo hago, me lavo las manos y me voy.
Claro, ¿por qué estás haciendo eso?
Se supone que Picard tiene una altura moral mucho más grande que esto, ¿no?
Eso se lo guardan para Maquis, ¿no? Maquis.
Totalmente.
Pasa un poco eso.
Uh-huh.
Sí.
Bueno, pero. Ahí con los Maquis ya es raro, ¿no? Porque.
No, es esto mismo. Uh-huh. Si lo pensás, es lo mismo. La única diferencia es que ya existen los Maquis.
Uh-huh.
Esto es como la primera semilla de ese arco argumental. Uh-huh. El tema es que Picard no hace nada. Y Picard supuestamente es el mejor de nosotros.
Sí.
Y acá no lo demuestra.
No lo demuestra.
No, es una porquería. Y encima que le quiere quedar bien con Necheyev, dándole los buñuelitos, eso de mierda.
Ah, voy a hablar a favor de Necheyev porque en el capítulo la veo igual de triste. No sé si igual de triste que Picard, porque Picard es el que se pelea con ella, pero ella está también como tratando de hablar en favor. Dice, mirá, lo traté de nuevo, pero me siguen diciendo que no. O sea, también le están bajando línea a ella. No es que ella quiere hacer esto tampoco.
No, obviamente no es ella.
Sí, sí, sí.
Pero ella es la portavoz.
O sea, no es una malmirante. No,
a diferencia del malmirante de Insurrection.
Exacto. Claro, el de Insurrection es re malmirante. Necheyev no es malmirante.
Que después recién al final el tipo se quiere redimir, pero bueno, nada, ya está.
Pero hay mucho seguir orden de arriba ahí y poco cuestionar las órdenes.
Otra cosa que está buenísima es cuando Picard le dice a Wesley, porque Wesley les avisa que...
que los quieren
rajar a la fuerza, ¿no?
Sí.
Y ahí medio que se arma un quilombito, un altercado, y los indios agarran las armas y empiezan a disparar.
Uh-huh.
Y ahí es donde Picard le dice, ay, hay una cadena de mando, vos me tenés que no responder, porque la cadena de mando... Y es todo lo contrario a lo que él debería estar haciendo.
Sí.
¿No?
Insurrection.
Insurrection, la concha de tu madre, Picard. ¿Qué te pasa? Deberías ser el primero en decirle, ¿sabes qué? Es cierto, pero no nos queda otra porque no tenemos la posibilidad de... o no sé, buscar alguna otra cuestión con Wesley. Pero es como que el reflejo es... Wesley está haciendo todo lo que él debería hacer y en vez de decirle, tenés razón, pero en la peor de las situaciones, ¿no? Digo, la mejor hubiese sido, tenés razón, Wesley, toda la Enterprise se pone con vos y vamos a defender a estos tipos.
Pero claramente estaba todo esto hecho para que facilitarle la decisión a Wesley también, ¿no?
De irse a la mierda, claro, sí, totalmente.
Bueno, una de las cosas que estuve leyendo en esto, estuve investigando sobre respuestas a este capítulo de distintas comunidades y papers sociológicos, y una de las cosas que estuve leyendo es que está este estereotipo del indio que es, voy a decir indio aunque está mal decir indio, ¿no? Que es rápido en enojarse, en que enseguida agarra las armas, ¿no? Y es un, pero en ese estereotipo y en esas formas de demostrarlos nunca se paran a preguntarse por qué.
¿Por qué? Claro.
¿Por qué están enojados? ¿Por qué están No es que
me digo
es
que me están choreando las tierras.
Claro. Es sin provocación. Yo te tengo mala onda, hombre blanco, sí, porque soy así, ¿viste? Soy un forro que le tiene mala onda a la gente. No es que me vienen tratando mal.
Voy a tomar un ejemplo rapidito de lo que estábamos hablando antes de que sacaras este tema, con el tema de Wesley Picard. Me hace acordar un capítulo de Batman la serie animada donde Robin discute con Batman en los métodos y que Batman está presionando a un tipo para averiguar dónde está el Joker y está delante de la familia y Robin le dice, che, no, este es el límite, me voy. No,
pará, me estoy yendo a la mierda.
Me voy. Pero después lo que remata ese capítulo donde descubre, ya siendo Nightwing, que Bruce Wayne a ese tipo lo contrató como en las empresas Wayne y le dio laburo. O sea, como que al final diciendo, bueno...
hay una pequeña redención.
Claro, me parece que... si bien hay una redención en el capítulo este, no está, me parece, del todo sí. Bien manejada, ¿no?
Sí, a mí me parece que lo de los...
Con Picard, digo.
Sí, lo de los pueblos originarios distrae mucho porque debería ser su propio capítulo en sí mismo y no tener a lo de Wesley encima. O sea, claro.
Pero es solo un plot device.
Claro.
O sea, solo sirve para que Wesley se... de vuelta y diga, ¿saben qué? Me voy a la mierda, me voy a coger con el pedo este y chau, y se va.
Claro.
Es cierto, como decían acá en el chat, el Traveler es re pedo. No me jodas, pero...
me voy
¿no?
con el Larreta Cósmico.
Me voy con el Larreta Cósmico.
O sea, para mí los momentos donde el capítulo tiene algo rescatable son los momentos que se notan que son de Moore, que son los momentos del personaje, ¿no? Si bien a Fede no le gustó porque salió de la galera, el darse cuenta que no tiene por qué seguir los pasos del padre, la charla que tiene con la madre, la discusión que tiene con Picard, son todos momentos de personaje muy copados, que en general no vemos en TNG, y lo malo es que, como dice Fede, salen de la nada, y porque tienen que cerrar al personaje, porque quedan 6 capítulos para que se acabe la serie. Pero bueno, yo creo que donde sí funciona el capítulo es por esos lados. Por donde falla es todo lo otro.
Sí, sí, sí. Bueno, creo que ya hemos hablado más que suficiente.
Sí, más que suficiente. Tengo un gran comentario que dice...
A ver, para cerrar.
También pasa con América Latina. Hoy por hoy hay mucho youtuber español reivindicando su proceso civilizatorio. Lo bueno que fueron con los indígenas, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, porque no había una civilización acá, ¿no?
No, claro, no.
No,
claro.
No existía una civilización. Había piedras.
Y es cierto que pasa al día de hoy. Y también el último, Eduardo también dice, el otro estereotipo es el del aborigen bueno, inocente, poseedor de una sabiduría ancestral
sí.
Y opuesto al progreso, que siempre se presenta como algo negativo. No,
la verdad.
Que es cierto, acá también aparece el chabón de el que es el chamán, que después al final no era, era el Traveler.
Sí, es lo que te dicen, es el indio sabio místico, que viene a ayudarlo al blanco en su viaje, y su realización,
es
exactamente lo que pasa.
Es un tópico.
Sí,
tópico,
totalmente.
Bueno.
Pero bueno, así que pulear recontra para abajo este capítulo. Sí,
lamentablemente.
Flojo.
Horrendo. Bueno.
La verdad que choto.
Yo soy un Wesley que se dio cuenta que el tiempo es muy poco.
Sí. Así que nos vamos a la tanda, que así después hablamos de Cardassia. ¿Les parece en los últimos minutitos?
Dale.
Sí, dos minutos de Cardassia.
Dale.
Remeras rojas. Los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en
El Alternador.
El Alternador. Conducen Pablo Sándor y Tomás Martos. Escuchalo en vivo los jueves 21 horas por mixtaperadio.com.ar.
Jugar es divertido, tengas la edad que tengas.
Jugar es la mejor forma de aprender cosas nuevas.
jugar genera relaciones que otras actividades no logran.
Jugar es parte fundamental de la cultura humana.
Jugar es un acto revolucionario contra la sociedad de consumo que...
Bueno, jugar es algo mágico.
Por eso te invitamos a que vengas a jugar con nosotras a el Círculo Mágico Club de Juegos,
donde vas a encontrar los mejores juegos de mesa modernos, clásicos y para todas las edades, en un ambiente cuidado y de respeto e inclusión.
Seguinos en Instagram y Facebook como el Círculo Mágico CDJ.
Sí, CDJ, es por Club de Juegos.
Link, servicios y redes. La más amplia oferta en venta de hardware, mantenimiento y abono para empresas, servicios Windows y Linux, equipos de video y seguridad. Visítanos en Avenida Gaona 1429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O llámanos a los teléfonos 4581-6360 o 4581-6702. Nuestra web www.linkside.com.ar.
Wikipedia.
Aquí estamos de vuelta para el último bloque. Para hablar de Trikipedia, vamos a hablar de Cardassia Prime, el planeta hogar de estos malditos reptilianos cardassianos.
Sí, antes voy a leer acá un mensajito. Dice: hola, remeras, que me perdí. Saludos desde Espeleta. Estoy revisitando Discovery. Me sorprende lo entretenida que es ahora. Puede ser que estoy inmunizado con sus defectos. ¿Alguien más les pasó? A mí me pasó que la primera temporada la disfruté mucho más la segunda vez que la vi. La segunda me aburrí igual.
Claro, que era que en apreciación primera te había parecido mejor la segunda que él, ¿no?
Mm.
Era por lo de Pike.
Por, ¿no? Pike, sí, claramente. Solo Pike. De la segunda solo destaca Pike. Dice, bueno, eso. Trek tiene una deuda enorme con los pueblos originarios del norte. Ojalá mejoren eso a futuro. Postdata 2, mi favorito siempre va a ser Kirok.
Bueno, bueno.
¡Yo soy Kirok!
Sí,
sí.
Sí.
Bueno, Cardassia Prime. Estamos en Trekipedia, por lo tanto vamos a hablar... como siempre, de lo que la gente sabe de Trikipedia. ¿Qué pasó?
Fede, fíjate tu micrófono que estás haciendo un ruido raro.
Está haciendo viento.
Sácatelo de la nariz.
Ah, me entra el ventilador.
Claro, matá el ventilador durante un ratito. Quedan 3 minutos.
Bueno, calor, a ver, para que lo corro un poco.
Cardassia Prime, o simplemente Cardassia, es el segundo planeta del sistema cardassiano. ¿Sí?
Epa. Sí.
Obviamente está en el cuadrante alfa.
Uh-huh.
Y... tiene solamente una luna.
Como nosotros.
Exactamente. Mira. La única diferencia es que es un planeta hecho bosta. Y
no.
Acá, Kim nos va a contar por qué.
Sí, al parecer, antes era un planeta con mucho, muy rico y muy bonito. Y tenía una civilización antigua llamada los Hevitians. Que dejaron unas estructuras. Era medio como que tuvieron unos egipcios, dejaron unas... estructuras sepulcrales maravillosas y perdidas.
Con mucho arte.
Con mucho arte. Pero en algún momento hubo un cambio climático de alguna forma y ahora el planeta es una bosta. Tiene cero recursos naturales. Lo único interesante que tiene es un mineral llamado Yabomita, que es el que usaron para armarse militarmente e ir a conquistar otras culturas porque su planeta es un asco y no tienen recursos.
¿Se acuerdan que hay un... bueno, en realidad no se acuerdan, sino que la historia dice que los Bajorianos fueron en algún momento a... llegaron a Cardassia antes...
las naves esas medio como de vela.
A Vela Warp. ¿Qué cosa?
Las lightships.
Las lightships.
Las que eran las velas de luz.
Las velas de luz, exactamente. Bueno, y una de las cosas que se encuentran, obviamente, es que los cardassianos eran grandes artistas. Y eran una civilización copada, digamos. Pero que...
la previa a la que hoy día se llama cardassiano.
Claro, la previa a la que hoy son el régimen cardassiano, ¿no? El tema es que entre... haberse encontrado con los con gente de otro planeta y que encima los recursos eran muy pocos en su planeta porque se estaba haciendo mierda todo, agarran esta Jebonita y se empiezan a armar lo que ahora es su, ¿cómo es? Su mundo militar, digamos. Uh-huh. El tema es que eso hizo que también hagan más mierda Cardassia. Y Cardassia es un planeta del orto, no tiene casi recursos naturales.
Sí, sí, sí. Es muy feo planeta. Se entiende el por qué están tan dedicados a quedarse con los planetas de los demás. Porque la verdad
porque
que
no tiene nada, claro. Sí, es un planeta con cero recursos naturales, entonces necesitan sacarle los recursos naturales a otros.
Sí, sí, en base a cómo les gusta ambientar sus bases estelares y naves, creemos que el clima ahí es oscuro, muy cálido y húmedo.
Húmedo, exactamente.
Así que deben ser esas las condiciones en las que están. Y en general, en las imágenes que vemos del planeta, se ve siempre como con una neblina. Es como Buenos Aires en este momento, básicamente. No,
tampoco para tanto. Los puntos más importantes de interés de lo que es este Cardassia son la prisión.
No me extraña.
La Plaza Imperial. Los headquarters de la Orden Obsidiana, la Universidad de Kulat y la Universidad Central y el Instituto de Arte Cardassiano, que es parte de lo que quedó de la anterior civilización, de cuando antes de que llegaran cuando
eran arquitectos cuando y eran artistas. Arquitectos,
claro, cuando los encontraron los bayorianos, digamos, ¿no? Antes de cuando tuvieron el primer contacto. Así todo. Esto obviamente cae mucho en lo que es la industrialización. Hay muy pocos bosques. Sí están los bosques itianos, pero son como los únicos que quedan. Uh-huh. Y no hay mucho más que eso, porque de nuevo es un planeta que está bastante hecho mierda. Y lo que se dice en algún momento, las leyendas cuentan que estos evitianos, la civilización evitiana, es bastante parecida a nivel fisiológico a los bayorianos.
Epa.
Eso dicen leyendas. Algunas historias no confirmadas, así que uno podría pensar. Y también que se han encontrado alguna escultura de Jabonita en Bajor. Chan. Cuando se piensa que la Jabonita es solo de Cardassia. Así que no sabemos si en algún pasado tuvieron una relación también filial.
Algo en común.
Mira. Algún antepasado uh-huh. común o algo, los bajorianos y los cardassianos, lo cual sería muy loco.
Sí, obviamente Cardassia después de la Guerra del Dominio queda hecha bosta, peor que antes, porque encima ni siquiera tiene la estructura, la infraestructura militar que ya tenía, ni la militar ni la civil que ya tenía. Y para el año 2380 es parte de la de un encuentro de paz donde
iba a ser, pero después lo mueven a Vulcano.
Claro.
Y después lo mueven a Vulcano.
Sí, sí, iban a ser, pero bueno, se ve que están tratando de reconstruir.
Sí.
Después vamos a estar hablando este mes, creo, de un libro donde vamos a expandir sobre estas cosas.
Me parece muy bien.
Acá uno pregunta, ¿estudiarían gratis los cardassianos o con voucher?
Buena pregunta.
En esas universidades.
Y no sé, las universidades militares en general vos estudias gratis, pero después tenés que servir de por vida al ejército, entonces.
Es verdad.
Está eso.
Bueno, ¿algo más de Cardassia Prime?
No, eso, la verdad que ya estamos. De nuevo, oscuridad, esto, y no sé si se acuerdan que hay unas piedras que usa que usa Garak con la hija de Dukat, que no me sale el nombre, que son
Xial.
Como Xial, exactamente, que es como los lugares de los saunas, que son unas piedras que dan calor, que justamente es como los lugares de relajo que tienen, y esas son formas naturales que hay en el planeta, que no me acuerdo cómo se llaman ahora, pero eso es como el gran coso turístico que tiene, lo único turístico que tiene.
Ah, mira.
Pero bueno.
Okay. Por algo son tan miserables, siempre tienen esa cara de orto los cardassianos.
Los cardassianos son medio reptiles.
Si vivís así, en esas condiciones, como que sos una persona triste.
Son reptilianos.
Totalmente. Bueno,
son reptilianos y libertarios, imagínate.
No.
Bueno, entonces, como decía Fede, los invitamos a todos el 18 a que vengan acá a brindar con nosotros el fin de año. porque va a ser el último programa en el estudio. Después vamos a tener el otro, el último programa no en el estudio.
Exactamente.
Esto, para que sepan, es en Machado 617. Esto es Parque Centenario. Me voy a bajar un poquito porque ahí está.
Igual nos pueden escribir por redes y preguntarnos, los que quieran venir, tampoco vengan 800 personas porque sí, no tenemos
no van a venir. ¿De dónde vamos a sacar vengan, 800 personas?
Vengan las 800 personas y hacemos todo el quilombo acá y rompemos todo, vengan, en serio, no, no. Cero drama. Esto es Machado y Acoite, a una cuadra de Acoite y Ángel Gallardo, así que estamos cerca del Parque Centenario. Vengan, sí, vamos a descorchar algunas cositas y a despedir el 2023 de la mejor forma. La mejor forma, en pedo, porque otra forma, obvio, la realidad obvio, falopa. Obvio. ¿No? La realidad falopa es lo único que nos deja. Así que recuerden, todos los que quieran venir, pueden estar acá con nosotros. Vamos sí. a hacer un programa especial. No sé qué vamos a hacer, ni idea.
Sí. Sigue Keeping Up with the Kardashians, sigue, así que va a haber Kardashiano seguro.
Sí, sí, al rolete. Y bueno, no se olviden de invitarnos un cafecito. Métanse en Mixer Radio y nos invitan un cafecito, que será bienvenido.
O un coffee si están en el exterior.
Y recuerden que un dólar paga mucho maní.
Totalmente.
Más ahora.
Totalmente.
Más ahora.
Más ahora. Más que nunca. Bueno, cada día más.
Que viene gente malas.
Dale.
En Mixtape Radio. Chau,
chau. Adiós.